Vamos a la universidad. Andrés García, desde el Rosario, nos atiende. Es el decano de Economía. Profesor García, feliz año. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Julio. Feliz año para ustedes también. Gracias por la invitación.
Profesor García, ya desde la academia, pues, una opinión tranquila, eminentemente profesional, sin apasionamiento político, nos ilustra mucho. ¿Qué piensa usted y qué consecuencias puede tener el tema del 23% de incremento al salario mínimo?
Sí, desde el Observatorio Laboral vemos con un poco de preocupación este aumento planteado de 23%. Se sale un poco de la lógica macroeconómica que trae el país, tanto en términos de inflación como de productividad. E incluso ya, pues no hablando solamente de lo meramente académico, sino también de lo político, desde las propuestas que venían en la mesa de concertación. Y pues escuchan muchas comparaciones de aumentos similares o incluso superiores que se han visto en otros países, pero siempre es muy importante leer el contexto de nuestro país. Estamos en un país en el que los índices de informalidad son mucho más grandes de estos países con los que se comparan. Adicionalmente, tenemos un salario promedio mínimo muy alto respecto a muchos países. Esta mañana un invitado comentaba quizá el caso de España, donde se esperaba que el salario mínimo llegase más o menos a un 60% del salario promedio. En Colombia ya es hoy del 80%. Entonces esas, digamos, condiciones iniciales de las que parte el país para afrontar un aumento del 23%, pues son muy diferentes y generan preocupación, no necesariamente en términos del desempleo, que es quizás la variable que más observamos o con la que intentamos analizar la inflación, sino también en los impactos que ya estamos viendo en términos de informalidad e incluso de la proporción de trabajadores que ganan por debajo del mínimo, que en el último año se han incrementado.
Profesor, a propósito de esas comparaciones que usted señala, a la que más se recurre es el ejemplo mexicano, donde los incrementos en los últimos años han sido grandes y pues uno ve la economía mexicana sigue siendo una economía importante. Quisiera que usted profundizara un poco sobre ese ejemplo, en qué se puede comparar y en qué no.
Yo creo que hay comparaciones en, digamos, la estructura del mercado laboral en cuanto los niveles de informalidad son relativamente similares. Sin embargo, las tasas de desempleo que en Colombia las estamos viendo de un dígito, en México ya hace mucho tiempo eran de un dígito. Es decir, ahí sí hay una diferencia importante. En Colombia hoy puede duplicar la tasa de desempleo que hay en México, pero también remarcar diferencias importantes. Ese indicador que quizás es poco analizado y es el costo del salario mínimo respecto al salario promedio. En México hace unos años, 4 o 5 años, era alrededor del 40%, mientras, como mencionaba, en Colombia es del 80%. Entonces esto hace que aumentos del salario mínimo respecto a ese costo medio de un trabajador en el mercado en México, pues tuviera una presión inferior a la que podría tener hoy en el caso de Colombia.
Hay otros autores, rector, que es los que pues vienen apoyando la teoría, el argumento del gobierno nacional en cuanto al incremento tan pronunciado del salario mínimo, y es que si hay más demanda, pues hay más ventas por parte de las empresas y por tanto habrá más ganancias y más de dónde poder comprar. ¿A ustedes esa teoría por qué no les suena?
Normalmente lo que uno esperaría es que mayores ingresos de las personas estén acompañados de la capacidad que tiene el país para producir. Y esto pues es una variable que sí se ha hablado mucho en las últimas semanas y que siempre aparece en esta discusión del salario mínimo, que es la productividad. Colombia también, diferente a lo que vemos en otros países, lleva más o menos 30 años donde la productividad ha estado bastante estancada. Si comparamos la última década, por ejemplo, más de la mitad de esos años hemos visto caídas en la productividad media del país, lo cual implica que si hay mayor demanda, pero no hay capacidad productiva, no hay productividad, pues allí es donde aparecen las preocupaciones en torno a la presión que habría sobre precios y aumentos en la inflación.
Profesor, el gobierno justifica que en esta oportunidad priorizaron criterios como la mejora del ingreso real y también la protección del poder adquisitivo de trabajadores. Y es que cifras muy importantes que normalmente eran consideradas para tomar esta decisión, como por ejemplo la productividad, quedaron en segundo plano. ¿Qué representa haber pasado por alto estas cifras para implementar este incremento?
Al final lo que podemos observar es un desequilibrio en diferentes variables. También se habla, por ejemplo, de los costos fiscales que puede tener. Que no esté acompañado de los aumentos de productividad, pues evidentemente va a tener o puede tener impactos sobre la inflación. Entonces, el salario mínimo, digamos que uno espera, impacte directamente o meramente al mercado laboral, pero realmente tiene impactos en muchos otros sectores, en muchas otras variables. Hablamos ya de política fiscal y política monetaria, lo cual hace muy difícil, digamos, acomodar un impacto tan grande como el que se llevará a cabo con este incremento del salario mínimo. Entonces, pasar por alto, digamos, ese equilibrio entre inflación y productividad, pues lo que hace es que se comiencen a impactar o a generar presiones sobre otras variables que en otros escenarios pues no se hubiesen esperado esos impactos.
Profesor, yo quiero referirme a una parte del mensaje que escribió el presidente en Twitter, que dice al final lo siguiente: el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor. Sus ganancias aumentarán no por precios mayores, sino por mayores ventas y más productividad. Y es que uno entendería ahí que hay una insinuación de control de precios. ¿Eso qué consecuencias podría tener?
Pues eso sería efectivamente una primera interpretación a las líneas que acabas de leer. Y pues si no hay un traslado de los costos que tienen los empresarios a los precios, pues esto termina ahogando a los empresarios. Y acá no necesariamente estamos hablando de las grandes empresas en Colombia, sino de las pequeñas empresas que pueden estar generando entre 8 y 9 millones de empleos en Colombia, en las que ya hay márgenes muy bajos. Y con un margen bajo, absorber un costo tan alto o un costo mayor del trabajo sin tener la posibilidad de un ajuste de precios necesariamente pues lleva a una reducción en el tamaño de las empresas, que no es otra cosa pues que despidos, o a que definitivamente las empresas no alcancen a operar por no tener la capacidad de producir lo suficiente para cubrir estos costos.
Profesor, hay un elemento o factor que no se ha incluido dentro de la ecuación para determinar el alza del salario mínimo, y es el de la tecnología, el de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, pues cualquier empleado va a procurar hacer uso de esa herramienta para suprimir puestos, ¿o eso es una locura?
No, hay sectores en los cuales son mucho más sensibles a ese tipo de reemplazos, a realizar procesos de automatización, y que además coinciden que son sectores altamente intensivos en mano de obra. Entonces uno podría pensar que el sector comercio, incluso sectores como seguridad, incluso restaurantes también, donde se pueden automatizar parte de procesos, pedidos, entregas y similares, pues habrá esa evaluación de el equilibrio económico entre asumir costos laborales mucho más altos o implementar tecnología que en el largo plazo pues sean mucho más baratas para las empresas. Entonces, tal vez empresas que no se habían hecho esa pregunta de comenzar a implementar tecnologías para parte de su proceso productivo, pues ante estos aumentos en los costos sí se vean orientadas a ese tipo de implementaciones.
Profesor García, desde la Universidad del Rosario, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A ustedes, muchas gracias.